Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este Pensemos Diferente, esta invitación de todos los domingos para analizar información, para reflexionar acerca de todas las cosas que pasan. Y bueno, como lo hacemos ya desde hace 46 programas, lo haremos también este domingo, la tarde de domingo de Mar del Plata, de Argentina y desde cualquier lugar del mundo donde vos te encuentres, más allá de que pueda ser quizás un poquito más tarde. Este es el programa de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho con máster en Marketing Político y Comunicación. Es analista político y estamos aquí como todos los domingos para escuchar su análisis. ¿Cómo te va, Gustavo?
Buenas tardes, de acá desde España, con mucho calor, sí. Así que envidio el fresquito que están ustedes ahí, y aprovecho, si me permitís, Iván, sí. Primero para saludar a los oyentes, saludo a Violeta también, y le mando un gran abrazo a un amigo mío, que es parte de donde nosotros, con quienes trabajamos mucho para mejorar la vida de los argentinos, pensando en cosas para hacer. A mi querido amigo Augusto, que es el cumpleaños, le mando un abrazo grande.
Perfecto, él forma parte de tu propuesta Hartos, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Pero más allá de la propuesta, es un gran amigo y una gran persona, por eso le mando un saludo muy grande desde aquí.
Y hablando, bueno, de la cuestión de los partidos políticos, porque recordemos, y le contamos a quien no sepa, Gustavo es el líder de un partido que se llama Hartos, que están haciendo hace un tiempo y que se está preparando también para competir electoralmente, todavía no, aunque va a haber más novedades al respecto. Y el tema de hoy, Gustavo, tiene muchísimo que ver con los partidos políticos y más que nada con lo que pasó en Argentina el domingo pasado, ¿no?
Sí, he dejado este espacio para dedicármelo a eso. Hemos analizado muchas veces el gobierno actual, el de Juntos por el Cambio, por supuesto, nada bueno que decir ni de uno ni de otro, solo ver el país que nos dejaron para hacer un comentario más que lo que hice y nada más. Y ahora tenemos a esta persona, Milei, que bueno, tuvo una buena performance en las elecciones que últimamente pasaron, y nos encontramos, al igual que con el kirchnerismo, con un gobierno que se escudará, seguramente, si llega, se va a escudar en la democracia para implantar luego lo que ya describimos en su momento en programas anteriores, uh-huh. Y hablo de implantar esta persona, al igual que los kirchneristas, no tengo ninguna duda que va a querer implantar una democracia absolutista, una democracia autoritaria, una democracia totalitaria, y este hombre tiene todos los ingredientes para hacernos transitar por ese camino. Y si quieres, podemos iniciar uno de los tantos audios que tenemos para hoy para ir adelantando y comentando por qué pensamos de esta manera sobre esta persona.
Muy bien, vamos a escuchar el primer audio entonces.
Javi, Babi, te puedo preguntar. Hay gente que dice, yo lo votaría Milei, pero para mí está loco.
Ah, bueno, eso sí.
¿Puedo hacer una reflexión?
Sí.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito.
Bueno, ahí vemos que es bastante fuerte esto que dice Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. Una cuestión que él la viene repitiendo hace bastante y sobre todo desde que ganó, ¿no, Gustavo?
Claro, pero él marca la diferencia entre un genio y un loco, que nadie se lo preguntó, solo le preguntaron si era loco. Él se autodefinió como un genio, cosa que ya no deja de ser grave de inicio. Pero le comento a este señor que ser elegido en esta circunstancia, mismo siendo elegido presidente, como no es tener éxito, como no lo es cuando se es elegido en ningún otro ámbito, porque el éxito, en este caso político que estamos hablando, se logra cuando se puede llevar a cabo las promesas y los programas de gobierno y que las mismas se traduzcan en un beneficio para los ciudadanos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de ellos, porque de esto se trata la política, cosa que todavía él ni comenzó. Entonces, autodefinirse como genio me parece una cosa que nos da la personalidad de este hombre. Y si siguiéramos su teoría, también los Kirchner fueron elegidos presidentes. También fue elegido Macri en su momento. Y miren el país que nos dejaron, un desastre. que demuestra con claridad absoluta que ninguno de ellos han gobernado con éxito y que ninguno de ellos ha sido mínimamente capaces en su gestión. Incluso podríamos definirlo como inoperantes e incompetentes, porque dejar un país en las condiciones que está hoy nuestro país no cabe otro calificativo. Bueno, tanto a mí como a todos los que ocupamos el espacio político que tú hacías referencia al comienzo, nos gusta siempre discutir de los contenidos de los proyectos y no de los chusmeríos referente a las personas. Pero también tenemos la obligación de marcar, para diferenciar un tema de chusmerío con otro, que es marcar los peligros sobre las conductas de quienes están en la política y que ejerciendo el poder pueden empeorar la situación de los ciudadanos más allá de los proyectos, ya que las conductas juegan un papel primordial. ¿En qué? En poder saber gestionar, en saber negociar, en gobernar a millones de personas. Estamos hablando de Milei porque fue quien ganó esta instancia presentando un proyecto. Y hablamos de un proyecto que a nuestro ver es inviable. No vamos a tener tiempo hoy de analizarlo, pero el próximo programa tampoco vamos a poder estar analizando ese tema porque tenemos previsto algo que después al final lo podemos comentar, pero para la próxima prometo que vamos a analizar el proyecto, que es un proyecto inviable. Pero hoy, como dije, voy a hacer foco en el último punto a que hice referencia, o sea, en la conducta de este hombre. Pero vuelvo a repetir, en un próximo programa hablaremos de lo que son el contenido de los proyectos, que es lo que más me interesa. Y ya dijimos innumerable cantidad de veces que nuestro problema no es la economía. El tremendo problema económico que padece Argentina es consecuencia de la mala praxis de los políticos, que al no estar preparados para asumir semejante función de responsabilidad, erran en los diagnósticos, erran en sus comportamientos, erran en la medicina que nos dan y nos llevan poco a poco a una agonía, y algunos incluso van hasta la muerte, porque hay mucha gente que está en una situación de estrés, que tiene problemas de salud y de desesperanza en la que se encuentran ellos tanto como sus familias. Entonces, es como venimos exponiendo siempre en este programa, no hay una regulación de la actividad política y eso es lo que nos está matando. Y nosotros volvemos a cometer el mismo error. Vamos a elegir un economista porque creemos que la economía es la solución de los problemas. Y no es así, ya lo dijimos en reiteradas oportunidades. Pero bueno, llegará el momento de que hagamos esa regulación a la que hacemos referencia para que llegue gente capacitada. Porque hoy, sinceramente, Iván, cualquier persona puede llegar al poder, incluso un personaje como Milei, que podrá saber de economía, cosa que estábamos hablando anteriormente, cosa que también dudo, y ya demostraré por qué, pero es totalmente ineficiente en la innumerable cantidad de temas que es necesario conocer para poder gestionar la vida de 47 millones de personas, y donde, en la mayoría de las decisiones que hay que tomar, se deben tomar pasando por temas que pasan fuera de la economía. Pero bueno, ya lo hablamos reiteradas veces, Iván, ese tema.
Sí, y aclaramos ya desde antemano que vamos a escuchar algunos audios más, o algunos testimonios de Milei en distintos canales de televisión, algunas entrevistas de radio también, y adelantamos que tiene unos cuantos improperios. ¿Por qué tienen improperios? Bueno, porque es la forma que tiene Javier Milei de comunicarse. Así que es, digamos, difícil encontrar un audio que sea viral o muy conocido del candidato sin que me esté lanzando quizás alguna catarata de insultos. Así que pedimos disculpas por eso, pero también entendemos que para conocer a un candidato y a cualquier persona hay que mostrarlo tal cual es y también cómo se quiere mostrar él en las redes sociales y en los medios de comunicación, Gustavo.
Exactamente, a eso vamos a hacer referencia justamente hoy, de la peligrosidad de un personaje que no tiene control emocional. Pero no importa, primeramente quiero decir que el proyecto de Milei, en sentido genérico, es un proyecto ideológico y basado en una sola ideología, que es el liberalismo, lo que a mi criterio inviabiliza todas y cada una de sus medidas, porque jamás se puede hacer un proyecto bajo una sola ideología. Imponer un pensamiento único lo hace antidemocrático, autoritario, totalitario. Así fracasó el comunismo y así fracasó el liberalismo y un montón de ideologías que quisieron ser impuestas. Milei habla de los muertos que provocó el fanatismo por querer implantar la ideología comunista. Y eso es verdad, más de 100 millones de muertos en Rusia. Pero también omitió la cantidad de muertos por querer instalar la otra ideología de las ideologías contrarias al comunismo. Entonces, es indudable e irrefutable que todos esos fanatismos ideológicos son incompatibles con una realidad democrática. Y es que, para que sea reconocida y asumida una ideología, un pensamiento único, seguime lo que estoy tratando de decir, seguir una ideología, un pensamiento único por toda una sociedad que es tan heterogénea en ideas, en pensamientos y también en necesidades, no queda otro camino que el de la imposición. Y esto, como todos pueden imaginar, nos va a conducir inevitablemente a enfrentamientos ideológicos que solo aportarán muertos, escenas de violencia, un tremendo malestar entre las poblaciones y un peligroso caos económico, tal como viene transitando sus políticas desde siempre en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí podemos, si tenemos tiempo, pero si no, pasemos la pausa y arrancamos con el próximo audio que tenemos preparado. Como tú lo digas, Iván.
Bien, escuchamos entonces el segundo audio, luego cumplimos con los acuerdos comerciales.
No solo somos superiores en lo productivo, somos también superiores en lo moral, somos superiores en lo estético. No hay alternativa, somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por eso. ¿Sí? ¡Zurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
Otro de los eslóganes de Javier Milei, el viva la libertad, más algunas otras cuestiones. Pero bueno, creo que sirvió también como puntapié inicial para desarrollar este programa que les aseguro va a estar muy interesante y va a servir como análisis para todo lo que se viene en materia política y electoral aquí en la República Argentina.
No, si me permitís hacer un comentario, sí, de que esta conducta, estos dichos, además de ser antidemocráticos, son de una irrespetuosidad tan marcante como peligrosa, y que muestra el perfil de una persona que no tiene conducta emocional. Por lo tanto, este hombre, a mi criterio, quedaría totalmente descalificado para dirigir un país. Es muy peligroso. Pero bueno, este es el comentario referente a ese audio que escuchamos. Cuando quieras, hacemos el corte que corresponde.
Muy bien, Gustavo. Lo vamos a hacer entonces en este momento. Recordá que vos del otro lado te podés comunicar con nosotros al 2234-985-985. Esto es Pensemos Diferente, el análisis semanal de Gustavo Lauría. Muy bien, segunda parte de Pensemos Diferente. Veníamos hablando, creo que fuimos claros al respecto de Javier Milei, de su figura, y como decía Gustavo, la peligrosidad que representa que una persona se maneje con esos modos, porque pueden ser fácilmente aplicables a una presidencia, ¿no? A una administración del Poder Ejecutivo, y eso es lo que realmente deja muchísimas incógnitas. Así que bueno, Gustavo, segunda parte del programa, ¿qué tenemos para ahora?
Sí, que además de lo impropio que es en su forma de expresarse y de decir las cosas, también tenemos otro problema que algún día los argentinos tenemos que cambiar, esa idea que son los fanatismos ideológicos, que cualquiera sea, nos llevan a la destrucción intelectual. El fanatismo ideológico lleva a la destrucción intelectual. Los fanatismos ideológicos idiotizan a las personas. Y lo peor de todo es que nos hacen enfrentar sobre temas que no son importantes. Un fanatismo ideológico, cuando se entabla en una mesa de una familia y demás, tú ves que no lleva a ninguna conclusión. Todo lo contrario, produce enfrentamientos sobre cuestiones irrelevantes. Porque lo que tiene importancia de verdad, ¿qué son? Son las propuestas. Las propuestas que especifiquen con claridad qué medidas se van a tomar en cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad para mejorar la vida de esos ciudadanos. Lo que quiero decir, en un proyecto debe prevalecer siempre, al revés de lo que habla este señor Milei, con el fanatismo de su liberalismo, que en muchos de los temas son propios y en otros son impropios, quiero decir que en un proyecto debe prevalecer siempre la pluralidad ideológica. No puede existir un solo enfoque ideológico para solucionar, y esto tiene que quedar muy claro, para solucionar todos los temas de extrema diversidad que existen en una sociedad y que se dan de forma simultánea. Quiere decir que simultáneamente nosotros tenemos que enfrentar, cuando se gobierna o cuando dirigimos una empresa, una infinidad de problemas y que son diversos y todos requieren ideologías diferentes para atacar a cada uno de esos problemas. No se puede gobernar con una sola ideología. aferrarse a esto es faltar a la verdad, es mentir a los ciudadanos o tener una enorme y competencia intelectual, que creo que en el caso de Milei no pasa por ahí, porque después vamos a ver cómo cambia de opiniones de momentos a momentos. Entonces, no podemos ser liberales, socialistas, comunistas, como si se tratara de un equipo de fútbol. Practicar la política de esa manera es de un muy bajo nivel intelectual, y lamentablemente el 90% de la población se maneja en esos términos. Y tenemos que educar a las personas, quizá desde chicos, a tener un concepto de pluralidad, porque la pluralidad y la complementariedad de las ideologías en el contenido de un proyecto va a ser lo que nos brindará una visión poderosa, una visión amplia, abierta, donde la inteligencia, ¿dónde se va a enfocar? ¿En decir que sos liberal, que sos comunista, que sos socialista? No, la inteligencia se va a enfocar en saber aplicar cada una de esas ideologías según las diferentes necesidades que demanden, en esas circunstancias, todos los sectores sociales y económicos que componen la sociedad. Entonces, según los sectores, según los problemas y según las circunstancias, se aplicará hoy una ideología y otra en otro, sin temor a poder equivocarse o no, porque justamente los ciudadanos van a tener que votar esas necesidades. Y fíjense este detalle que va a graficar lo que estoy exponiendo, que es un mismo individuo puede ser liberal en lo económico y conservador en lo social, porque eso es normal, solo que uno no se da cuenta. O sea, una misma persona puede ser plurideológica, porque las necesidades pueden variar, pueden ser diferentes en cada persona. ¿Y cómo no va a ser también diferente en un sector o en otro sector? Y miremos otro ejemplo más claro todavía, que lo practicamos nosotros en nuestro partido Hartos. Por ejemplo, tenemos medidas muy socialistas en cuanto a defender al productor, especialmente al pequeño y mediano productor, que nuestro proyecto contiene medidas garantizándole a ese pequeño productor, a ese pequeño colectivo o gran colectivo de agricultores y ganaderos, no solo un precio justo, sino que además le garantizamos una rentabilidad. Y por el contrario, tenemos medidas muy defensoras de la economía de mercado, pero cuidado, siempre partiendo desde allí. Primero defendemos al productor, al pequeño productor agropecuario. Y después, a partir de allí, con un precio justo, un precio que le dé garantice una rentabilidad, vamos hacia el consumidor. Y eso, fíjense, como ven aquí, hablamos de dos ideologías diferentes en un mismo ciclo, que es el productivo y el comercial, que nosotros en nuestro partido lo tenemos bien definido y ayudamos perfectamente a unos y a otros. Los proyectos plurideológicos deben siempre predominar sobre la ideología única y fanática. Y si me permitís, Iván, podemos ir al próximo audio que tenemos preparado para hoy.
Lo escuchamos.
Mientras que los zurdos de mierda sigan repitiendo sus mentiras, nosotros los liberales vamos a seguir repitiendo nuestras verdades y les vamos a ganar, porque somos superiores en lo productivo, somos superiores en lo moral y en lo estético. No nos pueden ganar en nada.
Otra de las declaraciones de Javier Milei, esta cuestión de la superioridad hasta estética, algo que llama muchísimo la atención, porque superioridad moral, bueno, uno para ganar una discusión quizás podría utilizar esa frase, ¿no? Que no está buena tampoco, pero superioridad estética es algo que yo personalmente, desde que estudio esto de la política y la sociedad, no tenía conocimiento de algún candidato o dirigente político que usara, que se atreviera a usar semejante término, ¿no? Y que fuera competidor y que la gente lo votara y que tenga chance de ser presidente, Gustavo.
Lo que pasa que bien lo decís, no sé ni a qué se refiere con eso y ni quiero imaginarme a lo que se pueda referir, porque sería completamente antidemocrático, por un lado, pero por otro lado, vemos que no tiene capacidad de transmitir los conceptos que tiene. Entonces, nos encontramos frente a que quienes deben dar un ejemplo democrático, como en este caso un candidato a presidente, viven cercenando, viven descalificando las ideologías y las discrimina las ideologías del otro, haciendo referencia a los zurdos. Que tú sabes que a mí me da lo mismo que sea zurdo, que sea de derecha, que sea de izquierda, ultraderecha. Nosotros creemos en los proyectos. El partido Hartos, cansado de todas esas discusiones inoperantes, nos concentramos siempre en los contenidos de los proyectos. Y este hombre lo que hace es discriminar una ideología que bien puede estar en cualquier proyecto, porque una ideología de izquierda que es pendiente a mejorar algo de la sociedad, algo social, como una, como por ejemplo un hospital público, la educación pública, bien puede estar en cualquier proyecto. Y un contenido liberal en la economía de mercado para promover la actividad privada también es válida. Entonces, ¿qué clase de democracia en qué clase de democracia está viviendo este hombre? Este hombre habla de libertad, de respeto por el prójimo, que es supuestamente las premisas del liberalismo, y actúa su vida haciendo exactamente lo contrario. Imaginemos el peligro que puede significar este hombre gobernando un país de manera prepotente, absolutista y autoritariamente, como lo manifiesta claramente en eso que acabamos de escuchar, que no es el único audio. Hay un montón de audios expresándose de esa manera. Y si podemos, si tenemos tiempo, podemos ir al próximo audio, que es muy interesante.
¿Qué vas a hacer con la Embajada Argentina en Israel? La Embajada Argentina en Israel la voy a mudar de Tel Aviv para llevarla a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque cuando el uno le ordenó a Moisés que rompa las primeras tablas de la ley, la primera palabra que pronunció fue Jerusalén, ¿sí? Y ahí fue donde el rey David estableció la capital. Por lo tanto, hay que llevar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén.
Bueno, Javier Milei, utilizando un argumento, un fragmento de la Biblia, una cuestión religiosa, como argumento político, ¿no? Para realizar un cambio de un edificio, de una sede de la embajada.
Sí, trasladar la embajada de una ciudad a otra no es poca cosa y es un costo enorme. Entonces yo le diría, señor Milei, este es un problema que deben resolver Moisés y David en Israel. Yo no los conozco, ni a Moisés ni a David. Y si realmente se quiere comportar como un liberal, no puede imponer cuestiones personales sobre todos los ciudadanos. Si quiere trasladar la embajada, yo no me opongo, porque tampoco tengo nada contra las decisiones de un colectivo religioso, ni contra ninguna religión en especial, absolutamente ninguna. Pero siguiendo los preceptos liberales, a los cuales en este caso concreto me sumo, invocando la pluralidad ideológica que sostenemos en nuestro partido, y coincidiendo en este tema concreto con un comportamiento liberal, digo que este gasto que este hombre quiere hacer, imponiendo a los argentinos el traslado, páguelo de su bolsillo, o que lo pague el colectivo que lo quiera realizar. No puede realizar ese tremendo gasto que requiere todo ese movimiento de trasladar una embajada de una ciudad a otra con el dinero de los demás, que no tenemos nada que ver con esa postura, y eso es incumplir con una de las premisas liberales que este hombre tanto proclama y que evidentemente solo las aplica cuando les conviene.
Estamos escuchando el análisis de Gustavo Lauría, esto es Pensemos Diferente, vamos hasta las 18, así que un saludo a todos aquellos que se van sumando. Somos Violeta Aguirre en los controles, en la operación técnica, mi nombre es Iván Catalán desde los estudios de Radio Brisas y por supuesto el mencionado Gustavo Lauría con su análisis de todas las semanas directamente desde España. Cumplimos con la tanda y volvemos con más información. Seguimos en esta tarde de domingo, tarde para los argentinos, ¿no? Para los que vivimos en esta parte del mundo, pero la realidad es que nos escuchan desde otros lugares, desde otros países, así que un saludo y un abrazo muy fuerte para todos aquellos. Gustavo, tercera parte de este programa, nos queda todavía bastante información.
Sí, con respecto a la ideología, quería terminar una cosita porque no nos dio el tiempo al final del bloque anterior. Cuando Inglaterra quiso imponer las ideas liberales, nosotros tuvimos un programa dedicado exclusivamente a eso, no sé si te acuerdas, cuando quisieron bajar los impuestos, le costó el puesto a tres primeros ministros, incluso Boris Johnson. Entonces, quiere decir que las ideologías, como decimos y como dije anteriormente, deben aplicarse de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las necesidades, y es así que se maneja un país, y es así que se gestiona, como cuando uno dirige una empresa. Será que yo tuve la oportunidad de dirigir varias empresas y es tan normal para mí entablar varias decisiones con ideas diferentes que no entiendo cuando una persona quiere invocar una sola ideología y saber que no es posible y seguir insistiendo. Pero bueno, quería agregar eso. Ahora quiero realmente que veamos a este señor Milei. Trabajó 26 años en el Congreso, que eso no sé cuánta gente lo sabe, específicamente en la Cámara de Diputados, desde el año 1994 hasta el 2020. Fue parte del equipo de asesores de Daniel Scioli en la Fundación Acordar. Hablaba muy bien de Cristina, de Kicillof, de Kirchner y de Alberto Fernández, que ahora lo vamos a escuchar, no son cosas que a mí se me ocurren decir. Y vale aclarar que Milei, durante todos esos años que enumeré, que son veintipico de años, fue parte de la casta. Cobró y vivió del Estado, porque inclusive con Scioli fue asesor cuando Scioli era gobernador de Buenos Aires. Y en el resto de los asesoramientos cumplió una función mucho peor, que era asesor de asesor.
Sí, y sigue cobrando, de hecho, porque es diputado nacional, algo que nos olvidamos de decir, pero él también fue elegido por el pueblo y cobrando un salario como le corresponde a cualquier otro legislador.
Claro, pero bueno, ahora circunstancialmente lo eligió el pueblo, pero en los demás casos que estoy hablando, nadie lo eligió y él cobra por asesorar y es asesor de asesor. Y Milei desempeña permanentemente bajo esa figura de que es un impostor. Entonces, ahora viene una serie de audios que los vamos a hacer rápido para que nos alcance el tiempo, Iván. Tú lo manejas como quieras y podemos ir escuchando ya ese audio que continúa.
Perfecto, escuchamos el primero.
¿Asesoraba a Sturzenegger? No, yo estaba, digamos, yo asesoraba a varios en esa época. Digo, era mi laburo. Ahora, pero quiero decir esto, no.
No diga quién es.
Digo, o sea, asesoraba a la línea liberal de Scioli, que era con Guillermo Francos, asesoraba a Melconian en la línea de Macri y asesoraba a Nielsen en la línea de Massa. O sea, todas las líneas liberales.
Bueno, en todas las líneas trabajaba básicamente.
Claro, ¿y de qué liberales me habla, por el amor de Dios? Es un impostor. Entonces, fue parte de toda esta debacle y sus asesoramientos, que bien los cobró durante 26 años, nos llevaron a la ruina. Los asesoramientos de él y de todos los demás que figuran en la lista de asesores. Entonces, ahora pasemos a otro audio, si quieres, Iván.
Vamos.
¿Lo ves? Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue 2 veces presidente.
Y ahora es vicepresidente. Y armó el gobierno que ganó.
Bueno, una nueva contradicción, ¿no? El apoyo, o por lo menos una palabra agradable hacia una dirigente, y después algo completamente lo contrario.
Es que ahí está la diferencia. No es que dice una cosa si después otra. La dice en base a las necesidades que tiene de generar dinero para él y para el séquito que lo rodea. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, por eso hablo que es un impostor, ¿no? Obra de una manera y habla de una manera y cuando le conviene habla de otra. Podemos pasar al siguiente.
Vamos. Primero, yo tengo una excelente opinión acerca de eso. O sea, me parece un tipo muy inteligente. Me parece un tipo extremadamente pragmático, lo cual digno de todo peronista. O sea, es tremendamente pragmático y es un gran amante. Y todas esas cosas las tengo.
Bueno, hay elogios para el presidente, si no escuchamos mal, y todo un discurso que, como decía Gustavo, dependiendo de la necesidad, dependiendo también del contexto político y electoral, se iba trastocando, ¿no? Para agradar a, no sé, sea a sus votantes o a sus seguidores.
Claro, evidentemente estaba muy bien hablando de Alberto Fernández y hablaba de que es un ser sumamente pragmático, que no sé si se escuchó al final, pero hablaba de él. Lo que demuestra lo que venimos diciendo. Es un impostor y es una persona muy peligrosa. Bueno, tanto es así que ahora con la dolarización, también hablaba mal de la dolarización antes, incluso el que está nombrado ahora para llevar adelante esa dolarización, bueno, hubo unos periodistas que mostraron incluso unos tuits donde él hablaba del engaño que era la dolarización hace unos meses atrás y ahora resulta que va a llevar... Yo no sé quiénes está llevando esta gente a gobernar, pero yo estoy muy preocupado, Iván, por nuestro país, porque vamos muy mal. Pero bueno, vamos al próximo audio para no salirnos de lo que tenemos preparado.
Pero todas las cosas que está diciendo Kicillof, en parte tiene razón.
Bueno, le da la razón a Kicillof, a quien supuestamente quiere hacerle directamente un takeover, como lo pronuncia Milei, en la provincia, ¿no? Para ganarle la gobernación.
No solo eso, acabamos de escuchar audios anteriores donde él se expresaba de una manera horrorosa frente a los zurdos, frente a los comunistas. Entonces, ahora le está dando la razón en las ideas que tiene. O sea, es muy llamativo todo esto. Pero bueno, Pasemos al próximo si quieren, pero lo importante es que los oyentes vean de quién estamos hablando y qué peligro es para nuestra nación este personaje.
Hemos tenido un ataque especulativo durante el mes de enero. El Banco Central, rápido de reflejos, subió la tasa, devaluó, tomó medidas, digamos, para controlar el dólar paralelo. Eso le ha permitido comprar 180 de días aproximadamente a la economía para que el ministro Kicillof emprenda el programa.
Bueno, Kicillof, para quien no recuerde, fue viceministro y luego ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, y las palabras de Milei que lo estaban elogiando, es decir, no lo trataban con tanta agresividad como lo hacen hoy. Pero Gustavo, ese Banco Central, ¿es el mismo del cual Milei habla barbaridades y que tiene el deseo de hacerlo estallar y directamente desaparecer?
Exactamente, ahí voy con este audio, porque ya lo elogió en el otro, anterior a Kicillof. Ahora lo que quiero hacer hincapié es cómo habla elogiando el accionar que tuvo el Banco Central frente a una situación de crisis que había en ese momento. Entonces, bueno, volvemos a la misma de siempre. Sigamos con el próximo audio, por favor.
Esto implica modificaciones profundas de tarifas. ¿Eso es viable en la Argentina?
Mirá, yo te digo, el gasto público en esta economía tiene que crecer.
¿El gasto público tiene que crecer? ¿Escuchamos bien?
Escuchaste perfectamente, porque eso es lo que opinaba antes de entrar en este esquema que está hoy, que no sé a qué se debe ese cambio tan radical, pero claro. Bueno, él en ese momento apoyaba el gasto público y él era asesor en esos momentos que decía eso de Cristina Kirchner y de todo el gobierno que estamos haciendo referencia. Entonces lo pongo para que se vea con claridad quién es la casta. La casta no existe. Lo que hay que hacer es regular la actividad política y darle una formación a las personas que van a llegar a gobernar. Si un médico tiene que ir a la universidad tantos años para ejercer su profesión, ¿cómo no tiene que tener una preparación, no solamente de economía o de abogado o de ingeniero, de preparación para dirigir un país, para dirigir a 47 millones de personas? Entonces, es importante ver esta... Mira, él se hace referencia siempre... y utiliza una estrategia que es siempre dejar paralizados los periodistas cuando le preguntan, y en lugar de responder, él repregunta con dos o tres teorías que tiene estudiadas de cajón ahí, y las pregunta siempre lo mismo, o habla del keynesianismo. El keynesianismo, ya que estamos hablando, que no iba a hablar de esto, pero ya que estamos en el tema, es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Ese audio anterior que escuchamos cuando aumentamos el gasto público es propiamente de una economía keynesiana, porque justamente la teoría habla de hacer eso en momentos de crisis. La teoría keynesiana aboga por el aumento del gasto público. O sea, estamos escuchando a él decir algo contrario a lo que insulta todo el tiempo que somos keynesianos, no yo, pero la gente o el argentino keynesiano, el político, para estimular la demanda agregada. El keynesianismo surgió en Inglaterra, Iván, pero ganó una batalla más significativa por la influencia de su diseño de política en Estados Unidos, ¿cuándo? En los años 30, pero fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que había una crisis violenta en el mundo y justamente estas teorías keynesianas se aplican en esos momentos. Entonces, es ridículo lo que él dice, pero se agarra de todos estos elementos que toma así todos sueltos y que los periodistas no están capacitados para responder, y él repregunta dejándolos a todos callados. Y en este audio que acabamos de escuchar, Milei defiende el crecimiento del gasto público, o sea, está de acuerdo con la teoría keynesiana. Y el keynesianismo se implanta, como dije, en situaciones de altas crisis de los estados. Pero lo malo es mantener esa teoría vigente mucho tiempo. ¿Pero qué pasa? Es bueno, dijimos, en ciertos momentos críticos. Y es muy malo sostenerla en el tiempo, correcto. Pero lo que hay que tener en claro es que no se llega a la crisis porque había una teoría keynesiana. A la crisis se llega por una mala gestión de todos los políticos de turno, por una mala praxis. Y cuando llega la crisis, como la que tenemos hoy en Argentina, producto de toda esa mala gestión, ahí sí hay que recurrir a teorías como la keynesiana para hacer frente a la crisis. Ahora, lo inteligente es tener un proyecto para salir de la crisis y para salir de la economía bajo la influencia de esa teoría keynesiana, hay que tener un programa de gobierno como, por ejemplo, el nuestro, en que fomentemos la producción, el trabajo, el crecimiento, el desarrollo, como lo proponemos en nuestro programa de gobierno. Cualquiera puede entrar en la página y verificarla, y todo enfocado en la agroindustria para potenciar nuestro mayor sector, que es justamente la parte agrícola industrial.
Bien, le contamos, Gustavo, a la gente que pueden entrar a artos.com.ar, Artos, por supuesto, con H, y también @artosarg, si vos del otro lado tenés una cuenta de Twitter, así que buscás a @artosarg y vas a encontrar unas cuantas opiniones ahí y algunas cosas interesantes que podés seguir y compartir, por supuesto, con tus amigos y tus familiares. Tiene unas cuantas repercusiones, está teniendo repercusiones este programa, y hay una persona que deja su opinión, dice... aclara que Néstor y Cristina, expresidentes, no trajeron al Fondo Monetario Internacional y que estamos así gracias a que Macri pidió un préstamo muy grande. Y lo que no pudo hacer Macri, cuanto peor mejor, lo quiere hacer Milei, quien admira a Macri, que pidió entonces un préstamo grande al fondo. Así que bueno, opiniones que van llegando al 2234-985-985. Gustavo, tenemos un bloque más también de este programa. Te quedás con nosotros, por supuesto.
Por supuesto. Viene lo mejor ahora, Iván.
Muy bien, me gusta entonces ese optimismo. Vamos a terminar, bueno, mejor dicho, vamos a cumplir con la tanda. Después de la misma, seguimos con más programa.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos diferente con Gustavo Lauría.
Lauría y el periodista, que esta audición siempre me encanta escucharla porque es muy aclaratoria de tanta cosa que se dice por ahí, por allá y por el otro lado. Yo saqué estas conclusiones también, no sabiendo tanto de política, pero cuando una persona ya pasó en la historia, es como que es el salvador, y no, es la piedra que hunde más a todos. Así lo veo yo a Milei. Pero claro, estamos en una complicada situación y hay tres candidatos, y bueno, yo creo que el gobierno que ya termina, tiene que terminar y nunca más aparecer, así que quedaría como una opción sola, para mi gusto. A Milei no lo quiero. Habla bonito, pero seguro que va a hacer las cosas todo mal para el pueblo. Bueno, yo soy Serafina, que soy fiel oyente de la radio. Gracias, gracias, gracias.
Muy bien, Serafina, muchísimas gracias por tu mensaje. Cada tanto nos dedicas uno. En este caso creo que fue muy, muy claro lo que decía este oyente, Gustavo. El hecho de la bronca y las cosas que se hacen tan mal y que se sufren tanto aquí en Argentina, a veces termina haciendo que las personas intenten seguir líderes mesiánicos, ¿no? Esas personas que vienen y consideran o hacen creer a la gente que van a solucionar todos los problemas de acá a un par de años con ideas que son inaplicables, lamentablemente.
Lógico, porque no tienen proyectos, que es lo que siempre hablamos nosotros. El proyecto es algo fundamental para poder exigir a los partidos políticos que lo presenten con medidas que, por ejemplo, lo que dijimos anteriormente, nosotros lo tenemos complementado con otra serie de medidas que las potencializan a todas esas necesidades de trabajo y demás, como son, primero, regularizar la actividad política, formalizar la economía, eliminar el dinero físico, combatir la corrupción implantando el crimen económico, transformar nuestra geopolítica para bajar drásticamente el costo político, que ya lo hablamos en programas anteriores, implantar nuestra estrategia territorial enfocada en la agroindustria, un fuerte proyecto energético tenemos nosotros orientado firmemente a la implantación de energías renovables, que tuvimos a Sergio Brandán justamente de nuestro partido hablando sobre este tema, una transformación total del sistema educativo también proponemos, implantaríamos también una formación profesional que daría un vuelco total a la educación de los chicos, la alfabetización digital, un fuerte impulso al cooperativismo, participación de los trabajadores en la renta líquida de las empresas, renovación del sistema bancario, etcétera. Tenemos más de 60 medidas que son súper transformadoras. Y todo esto hace falta colocarle a la gente para que puedan leer y decir, uy, voto a este porque justo con lo que yo hago me conviene porque me va a hacer progresar. Milei es claramente un hipócrita porque el proyecto de él no conduce a ningún lugar. Pero bueno, Coincido con Serafina, por supuesto, pero a Serafina le voy a hacer una aclaración. Justamente vamos a pasar un audio donde justamente hablar bonito no se caracteriza este hombre Milei. Pero podemos pasar al siguiente audio y nos quedan dos, este y el último después.
Dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.
Bueno, no agresión es algo que no estaría teniendo casi ninguno de los candidatos, pero me parece que Milei es el peor ejemplo en ese sentido, ¿no? Y lo que decía Serafina, me parece que ella se refería a, con hablar bonito, a el hecho de decir ideas que suenan bien, más que nada, más de lo que los modos. Me parece hablaba de eso.
No, yo lo sé, pero usé lo que ella transmitió justamente hablar ahora de otra cosa, pero sé perfectamente a qué se refirió Serafina.
Perfecto.
Le agradecemos aparte su intervención porque fue muy enriquecedora. Pero bueno, ahora ya prácticamente nos tenemos que despedir. Y me quiero despedir con un audio muy fuerte, y le pido disculpa a los oyentes, pero que muestra una triste realidad que se nos viene encima y demuestra cómo este señor, no solo que nos miente, como lo probamos en todos los audios anteriores, sino que no está capacitado para dirigir nuestras vidas y las de nuestras familias, porque no tiene conducta, no tiene inteligencia emocional, no entiende de formas, es un maleducado, es muy irrespetuoso y esto es muy peligroso para nuestro país y para nuestros hijos. Y finalmente decir que este hombre actúa de forma totalmente contraria a su propia definición del liberalismo, donde, como escuchamos supuestamente y según su propia definición de liberalismo, sería el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida y la libertad. Podemos escuchar, con esto nos despedimos de la gente, hacemos un comentario, por supuesto, después, pero es el último audio que pasamos y le pido infinitas disculpas a los oyentes, pero creo que esto es aclaratorio sobre lo que fue esta hora de análisis de Javier Milei.
¿Por qué no te vas a la concha tu madre? ¡Hija de puta, la concha tu madre! Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión.
¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Metete la opinión en el orto, fracasado!
¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada!
Si querés me voy, listo.
No, quiero, listo. Queremos que te vayas.
¿Listo? Pero... pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabemos.
¡Para eso te pagamos! ¡Inútil!
Solamente estoy diciendo que sos una burra. Y que hablar de cosas que no sabés.
El próximo 22 de octubre Argentina se va a enfrentar, más que enfrentar, va a acudir a las urnas nuevamente, así como fueron las primarias el domingo pasado, y se va a enfrentar a las elecciones generales. Así que bueno, Milei es un candidato más que la democracia que tenemos permitió que llegue hasta donde está, pero bueno, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones y no dejarse también comprar fácilmente por lo que dicen los candidatos, más que nada, más que nunca en esta época, Gustavo.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que es muy difícil porque como nadie presenta proyectos, terminamos analizando a las personas, al mesiánico, al que nos puede salvar, cuando en realidad lo que nos puede salvar como país es implantar un proyecto con todas esas medidas, por ejemplo, que yo enumeré anteriormente, que son algunas de las tantas que tenemos. El proyecto que tenemos nosotros tiene 2.200 páginas. No está hecho de un día para el otro. Tardamos más de 2 años en realizar ese proyecto. Y es fabuloso, pero ¿qué pasa? Primero no tenemos la posibilidad de difundirlo porque no tenemos los elementos económicos para poder encarar más que lentamente como vamos progresando. Y segundo, que toda esa mafia política que nos gobierna no quieren regular la actividad política porque no les conviene y lamentablemente los argentinos, vuelvo a repetir y haciendo hincapié en lo que tú comentaste, es que tenemos que elegir personas. No podemos elegir proyectos porque no los hay. Y el único que presentó algo de proyectos es este Milei, que hoy no pudimos tener tiempo para analizar el proyecto, que a mí me encanta, es lo que más me gusta, pero me pareció muy importante lo que hablamos hoy, porque no saber gestionar, no saber dirigir, es peor que un mal proyecto. Y es muy peligroso para nuestro país, porque nos puede meter en problemas en los cuales nosotros ni nos podemos imaginar. Pero bueno, esta sí la cosa. En un próximo programa seguramente podremos comentar las diferencias que nosotros tenemos con respecto al proyecto que presentó Milei.
Gustavo, te mandamos un saludo grande, nos reencontramos el próximo domingo.
Muy bien, Iván, saludo a los oyentes, disculpen por este último audio, pero creí que era necesario, y un saludo grande a Victoria, a Violeta,
sí.
Y nos vemos en el próximo programa, Iván.
Muy bien, así será entonces, le hemos dedicado prácticamente la totalidad de este programa a Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. Nos reencontramos el próximo domingo, recordá que a Gustavo lo podés seguir en @GustavoLauria21, eso en Twitter. También en Twitter, @HartosARG para conocer su propuesta política. Y bueno, nosotros no tenemos nada más para contarte, al menos por hoy. Se van a quedar ustedes con Historias de Liderazgo, conducido por Ariel Torres, y el resto de la programación de Radio Brisas. Tengan todos muy buenas tardes.